tenemos el gusto, le damos la bienvenida al aire a Matías Moreno, integra la agrupación Hijos Regional La Plata. Buen día, bienvenido Matías, un gusto grande, muchas gracias.
Buen día a ustedes, y el gusto es mío, y agradecer la invitación de Lucho para participar de este programa.
Bueno, lo primero, así como para abrir el diálogo a la mesa, ¿qué reflexión te surgió a partir de lo que creo que todos estamos coincidiendo, de lo que fue la masiva y contundente movilización en todo el país este 24 de marzo al cumplirse 40 años del golpe de Estado?
Sí, la primera reflexión, me parece que como sociedad tenemos una democracia totalmente consolidada. La participación de gran parte de la sociedad argentina en esa movilización da cuenta de, si se quiere, una batalla cultural ganada, de lo que tiene que ver con la reflexión acerca de lo que nos pasó como país hace 40 años. En esa consolidación de la democracia, entiendo que los organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas, tienen mucho que ver. Digo, como sociedad le debemos muchísimo a las madres y las abuelas por esta democracia. Y también me parece que fue una muestra clara de un pedido de consolidación y profundización de las políticas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, pero no solamente esas políticas reparatorias que tuvimos los últimos 12 años. Digo, me parece que este presente, donde hay más de 650 genocidas condenados, 119 nietos recuperados, tiene un pasado, y ese pasado tiene que ver con una lucha incansable de los organismos de derechos humanos, pero también una decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, que asumió esa demanda histórica y la transformó en política de Estado. Hoy, en el año 2016, me parece que esa multitudinaria marcha tiene que ver con el reclamo de profundizar lo que tiene que ver con lo que pasó en nuestro país hace 40 años, pero también tiene que ver con no dar marcha atrás sobre otras políticas reparatorias que pudimos disfrutar como sociedad, si se quiere, si ese es el verbo, y que tiene que ver con reivindicaciones y reparaciones históricas, lo que tiene que ver con los sectores más postergados de nuestra sociedad. Digo, podemos hablar de la asignación universal por hijo, podemos hablar del progresar, del procrear. Y que son también políticas reparatorias, que no solamente tienen que ver con la historia reciente, en este caso la dictadura cívico-militar, sino con la historia más acá, y que tiene que ver con la década del 90. Así que es muy difícil escindir lo que fue esa movilización multitudinaria de lo que tiene que ver con el pedido de profundización de otras políticas reparatorias que se dieron en nuestro país en los últimos 12 años.
También está desde los organismos de defensa de los derechos humanos, por ejemplo, el reclamo por la continuidad del proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, tal y como lo venimos conociendo en estos últimos años, pero también su profundización en el sentido de ir a las, no sé si la palabra adecuada es responsabilidades, quizás sea más propicio, más que complicidad, las responsabilidades civiles e incluso podríamos decir empresariales, ¿sí? Eso está por un lado, y luego querríamos poder profundizar a partir de el compromiso que llevaba adelante tu viejo, uh-huh, el abogado laboralista allí en pagos de la malita, uh-huh, pero antes de abordar esa cuestión, damos cuenta de una cierta preocupación, podríamos decir, o estado de alerta respecto de la continuidad de los procesos judiciales tal y como los venimos conociendo. Algunos fallos que otorgan beneficios a represores condenados, prisiones domiciliarias, alguna postergación como en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, conocimos esta semana el rechazo contundente, el documento de Abuelas de Plaza de Mayo, exigiéndole al tribunal inmediato que se ponga en acción para avanzar en esa causa. Digo, ¿hay preocupación en los organismos de derechos humanos, Matías?
Sí, yo diría que la preocupación tiene que ver con, con más específicamente lo que va a ser el Estado y el actual gobierno con las políticas de derechos humanos. Nosotros queremos creer, porque tendría que ser así, que la justicia actúa en forma independiente, porque así como están estos fallos, también tuvimos fallos que tienen que ver con el empresario Levin en Salta. Acá en la ciudad de La Plata, la semana pasada hubo una condena por los asesinos de Daniel Favero. Pero también sabemos, no somos inocentes, en que el Estado es importante lo que tiene que ver con el apoyo a las causas por delito de lesa humanidad, desde aportar abogados para las querellas, tanto a los estados nacionales como provinciales, como también facilitar toda la documentación pertinente que obra en los archivos del Estado para que estos juicios, a la luz de que hace 40 años sucedieron los hechos que estamos juzgando, puedan tener un desarrollo que garantice todas las herramientas para poder saber lo que realmente pasó. Lo que vemos con preocupación claramente es que del 10 de diciembre a esta parte, hay dos formas de vaciar una política de Estado. Primero, no contando a la sociedad cómo va a ser esa política. Nosotros estamos esperando que tanto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hoy dirigida por Claudio Abruz, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la cual está a cargo Santiago Cantón, nos digan qué van a hacer, cuál va a ser su política de derechos humanos. Hoy pasaron más de 100 días y todavía no sabemos qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? No solamente con Memoria, Verdad y Justicia, sino lo que tiene que ver con las políticas de migrantes, qué van a hacer con las políticas que tienen que ver con la violencia institucional, que tiene, todo lo relativo a lo que hoy podemos llamar los derechos humanos. Eso por un lado, no está claro. Y por otro lado, vaciar las estructuras. Hoy, más precisamente en Nación, hay una cantidad diaria de despidos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que realmente nos preocupa porque, el vaciamiento de una política de Estado tiene que ver o no decir qué política van a hacer, o vaciar la estructura a partir de echar gente, como están haciendo más precisamente la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Así que en eso estamos realmente preocupados. Tuvimos ya una reunión con Santiago Cantón, le elevamos las demandas, como dijo Provincia de Buenos Aires. Estamos esperando las respuestas pertinentes, pero uno también descansa en una experiencia, en un proceso de lucha que se ha dado durante más de 30 años. Hemos estado en mejores momentos, pero también hemos estado en peores momentos, con lo cual, esta voluntad de los organismos, y no solamente los organismos, ya a esta altura gran parte de la sociedad apoya y acompaña todo lo que tenga que ver con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Así que tenemos la prudencia necesaria para esperar que haya respuestas en función de las demandas que seguimos levantando los organismos de derechos humanos.
Estamos con la presencia en nuestros estudios de Matías Moreno, integra la agrupación Hijos Regional La Plata. Dábamos cuenta hace un ratito no más de una sentencia que se conoció, si no me falla la memoria, el día 23 de marzo, en el marco del primer juicio oral, según dice el reporte que tengo aquí, que abordó en primer plano la responsabilidad del sector empresario en el terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal de Salta condenó al empresario Marcos Levin, propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión. Matías, ¿cómo debemos entender este fallo? Y ¿cuál fue, de acuerdo a lo que dictaminó el tribunal, la participación de este empresario en el terrorismo de Estado?
Sí, yo diría que para entender este fallo hay que por lo menos pensar en dos de las causas de por qué se produjo el 24 de marzo del 76. Uno ahí podría decir que hubo una causa política que tenía que ver con sustituir una matriz que llamaríamos nacional y popular, que fue hegemónica durante el siglo XX, por una de corte liberal. Y en términos económicos era necesario imponer un plan económico para poder modificar la acumulación desde la parte más industrial, porque si bien Nosotros del 55 al 66 tuvimos lo que, bueno, por Tantier y muchos autores hablaban del empate hegemónico. Del 66 al 76 tuvimos un crecimiento gracias al desarrollo industrial, pero también fue increciendo la conflictividad social con el empoderamiento de sectores básicamente sindicales. Bueno, el golpe del 76 vino a disciplinar esa fuerza de trabajo, que habíamos llegado casi al famoso 50-50 en el año 74, sí. En pos de modificar el reparto, si se quiere, del excedente que se da cuando una sociedad, a partir de sus ganancias, cubre el costo de reproducción social. Bueno, ese excedente se lo apropiaban 50-50, el golpe del 76 vino a ordenar esa asimetría, si se quiere, que se producía desde las clases, entendiendo las clases dominantes. En realidad, las clases dominantes, que fueron siempre, si se quiere, dominante durante el siglo XX, a partir del 24 de marzo de 1976, se transformaron en clase dirigente. Esto es, utilizaron el aparato estatal para poder reorganizar, porque está muy bien nombrado el proceso de reorganización nacional, ¿no? Reorganizar la disputa que fue, que se mantuvo durante el siglo XX en estos dos modelos de país que intentaban ser hegemónicos. Lo novedoso el 24 de marzo del 76 es que utilizaron a la Fuerza Armada como brazo ejecutor del Sistema Nacional de Represión necesario para este disciplinamiento, en principio, de la clase trabajadora. Ahora, si uno empieza a analizar cómo fue posible que duró 7 años la dictadura cívico-militar, uno podría decir, en principio, que ningún régimen puede mantenerse solamente a sangre y fuego, desaparición, muerte y demás, sino que a esa actitud coercitiva es necesario, digo en términos gramscianos, ¿no?, generar un consenso, ¿no?, el consenso y la coerción para generar un bloque hegemónico que pueda llevar a cabo diferentes reformas en términos culturales, económicos y demás. Ahora, este consenso fue creado por estos sectores de la sociedad civil que generaron los dispositivos necesarios para que fuera legitimado ese sistema nacional de represión. Y cuando uno habla de consenso y responsabilidades o participaciones civiles, podría claramente diferenciar entre lo que fueron los medios masivos de comunicación, en claro, esta idea de generar un enemigo interno, ¿no?, esto del delincuente subversivo, que trayéndolo a la actualidad no es más que el pibe de gorrita o bicicleta que hoy, sí, que es el mismo, esta idea de generar un sentido común en cuanto al enemigo interno.
Estigmatizar a un sujeto social.
Exactamente. Después un sector de la iglesia que indudablemente compartía los objetivos morales de la última dictadura cívico-militar. Un sector de la justicia que a partir del rechazo sistemático de los habeas corpus, de los familiares que se acercaban para denunciar la desaparición de algún ser cercano, generaban esta complicidad. Y después tenemos los sectores empresariales, porque también habría que decir que el modelo económico de la dictadura fue un modelo bastante heterodoxo y pragmático, ¿no? Porque por un lado hubo una apertura indiscriminada de las importaciones, hubo una acumulación a partir del patrón financiero, pero no es menos cierto que hubo sectores empresariales nacionales y transnacionales que se vieron claramente beneficiados con la política económica de la dictadura, llámese la siderurgia, llámese la automotriz y llámese la cementera. Digo, en esto estoy hablando de CBN, estoy hablando de Lomanera, estoy hablando de Techín, estoy hablando de Asinder. ¿Cómo operaba en el caso específicamente de Lomanera? Lomanera, a partir de las políticas económicas prebendarias con la última dictadura cívico-militar, generó negocios muy, muy provechosos para la empresa Lomanera, lo que tiene que ver con aportar el cemento necesario para la modernización de la ciudad de Buenos Aires, en ese caso la autopista, bajo el gobierno de Cacciatore.
Permitime hacer un breve inciso, Matías. Estamos dialogando con Matías Moreno de la agrupación Hijos Regional La Plata. Cuando digo Matías Moreno, integrante de la agrupación Hijos, hijo de Carlos Moreno. Tu papá se llamaba Carlos, era abogado laboralista allí en la zona de Olavarría, ¿verdad? Sí, Olavarría, abogado laboralista, de los que ponían el cuerpo y el compromiso para con los sectores que después y un poquito antes también, ¿no? Que en las políticas de represión y persecución a los sectores trabajadores, Carlos Moreno abogado laboralista, defendía trabajadores, delegados que estaban siendo perseguidos justamente en el imperio, Fortabat, allí en Loma Negra.
Sí,
o sea que conoces bien de cerca esto que nos estabas contando.
Sí, a mí generalmente me gusta hacer análisis más macro porque sí, si claro. bien hay una historia personal que me atraviesa, claro. creo que papá fue, además de ser padre, hijo, fue también parte de una generación y parte de una de un proyecto colectivo que estaba dispuesto a modificar la realidad en ese momento, cada uno de su lugar. En el caso de papá fue desde la representación gremial del sindicato AOMA, Asociación Obreros Mineros Argentinos, y a partir de representar a varios trabajadores que tenían una deficiencia pulmonar y que a partir de la investigación que encabezó mi padre con algunos médicos de Olavarría, se llega a constatar que en realidad la enfermedad pulmonar que tenía era la silicosis. Eso pasó a ser una enfermedad profesional y bueno, a partir de ganar varios juicios empezó todo la cuestión de las amenazas, hasta que finalmente el 29 de abril del 77 es secuestrado y asesinado en la ciudad de Tandil el 3 de mayo. Pero ¿cómo entraba Loma Negra? Digo, y volviendo al tema más general, Loma Negra entra en este dispositivo a partir de estas políticas prebendarias que tenía la última dictadura cívico-militar hacia estas empresas nacionales, y en el caso de Loma Negra fue el proveedor del cemento para, vuelvo a repetir, la modernización del espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires, entonces autopistas, puentes y demás, la modernización de los estadios de fútbol en el marco del Mundial 78, y a partir del juicio de papá, donde además de condenar a los autores materiales del asesinato propiamente dicho, donde se condena a tres militares y dos civiles, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordena que se investigue a la comisión directiva de Loma Negra por encontrar elementos objetivos suficientes como para presuponer la autoría o la responsabilidad de esta comisión directiva en el secuestro de papá. Esa causa actualmente está en instrucción y hace poco, hará 10 días, tuvimos el resultado de la pericia contable que ordena la Corte Suprema en función de analizar los libros contables de Loma Negra. Y se llega a dos grandes conclusiones, por llamarlo de alguna manera. Digo esto porque esto después se repite en otras fábricas como Ford y demás. En el caso de Loma Negra, en el año 74 daba pérdidas. Termina el ejercicio del año 82 quintuplicando su ganancia. Y el otro dato significativo es que a partir del 29 de abril de 77, que es la fecha del secuestro de papá, reduce el ítem de costo laboral. Digo, el ítem de costo laboral en una empresa tiene que ver con lo que se paga por indemnizaciones, despidos y demás. Lo reduce en un 70%. Claro. ¿Qué pasó ahí? Cuando papá lo secuestran y lo matan, en ese momento tenía a cargo, había ganado ya varios juicios y tenía en etapa de instrucción otros 9 juicios. Obviamente el sindicato AOMA, cuando quedan esos juicios abiertos, empieza a buscar abogados por la zona. Y claramente ningún abogado quiso agarrar esas causas, con lo cual esas causas terminan en un defensor oficial, que digamos que en el fuero laboral es muy difícil que algo termine en una defensoría oficial. Este defensor oficial...
había quien patrocinara los reclamos de los trabajadores.
Esta operación del terror, digo, la dictadura fue muy prolija, claro, sí, y la verdad que el miedo
esto le decía Rodolfo Walsh en la carta, cuando ningún abogado se quiere presentar un habeas corpus después de haber desaparecido a 60, no me acuerdo cuántos eran en el momento.
Con lo cual estas 9 causas terminan un defensor oficial, que el defensor oficial termina arreglando con la patrona, con la empresa Loma Negra, una indemnización sumamente inferior a las indemnizaciones que se venían pagando. Digo, y cuando hablo de claramente inferior, estoy hablando un 90% menos. Con lo cual, digo, la operación, entre comillas, o de manera, le salió redonda. Digo, era más barato matar a mi viejo que hacer todas las modificaciones que tenían que hacer en la sección embolsadora de la empresa para evitar todas estas muertes. Y de hecho, hoy, digo, y en lo personal lo hablo, y como militante de derechos humanos, digo, hay una cuestión que uno tiene una ausencia real, que es la ausencia de su padre, que también después se contrarresta con una presencia y que tiene que ver con más que nada la zona centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría y Tandil, que mi padre lleva nombres de algunos colegios, algunas calles. Pero si se quiere, hoy la motivación principal porque se determine la responsabilidad de Loma Negra tiene que ver con la cantidad de muertes evitables que se sucedieron durante muchísimos años en la empresa, donde los médicos de la empresa consignaban problemas de tabaquismo, edemas pulmonares y demás, claro, librándose de culpa y cargo. Con lo cual, digo, la investigación, la profundización de los procesos a las empresas es lo que a nosotros nos va a permitir como sociedad seguir hurgando sobre la herencia real de la dictadura cívico-militar, y más teniendo en cuenta que en el 2016 muchos de esos nombres hoy lo vemos con cargos de gestión en lo que tiene que ver el gobierno nacional.